La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos, bienvenidos a La Otra Cara de África. Saludos de parte de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy, Antonio, vamos con un tema que a mí personalmente, por mi trabajo, por mi profesión, pues me apasiona especialmente. Vamos a hablar de bibliotecas y cuando me hablabas del tema que ibas a hacer referencia hoy me acordaba del siglo pasado, al principio, bueno, no tan al principio, hacia el 1930 y pico, metido en el 32, un grupo de estudiantes formaban, entre otras entidades, formaban un grupo cultural que se llamaba La Barraca. Con el grupo La Barraca, en el cual estaba, por ejemplo, Luis Saez de la Calzada y también estaba nuestro perro andaluz, pues bueno, y otros que venían pues del mundo del AILE, de la Institución Libre de Enseñanza, que venían pues bajo la influencia de Jiménez Frau, bajo la ascendencia de Manuel Cosío, de Giner de los Ríos, pues tenían la ambición de hacer de España dar una gran riqueza a la cultura, a la sociedad española. Por ello se encaminaron hacia los pueblos más lejanos de la capital, se fueron hacia Asturias, hacia la Asturias de las montañas, se fueron también hacia otros pueblos donde no llegaba un libro, donde no llegaba el teatro, y precisamente, pues eso, se fueron con La Barraca, que así se llamaba La Barraca, y llevaron el teatro, llevaron a los clásicos españoles, a los clásicos, a Cervantes, a los entremeses, y los libros, que muchos de ellos, muchos jovencillos no habrían visto jamás un libro, y por primera vez les pusieron un libro en las manos y les leyeron. Esto que fue loable y que todavía los bibliotecarios lo tenemos como algo que nos apasiona leer y ver, esa iniciativa que tuvieron los estudiantes de la AILE y de la residencia de estudiantes, pues no es algo que haya pasado de moda. Todavía hay estudiantes, todavía hay gentes preocupadas por las culturas de sus países, por sus sociedades, y que hace cosas muy parecidas, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, desde luego nos ha llenado de alegría saber que en Etiopía hay una organización de bibliotecas ambulantes que además está muy adaptada a los medios del país. Porque justamente comentaba yo que si, por ejemplo, hubieran hecho una organización poderosa con una serie de bibliobús, como hacen ahora aquí en modernamente, que va por los pueblos, pues allá a lo mejor se habrían encontrado los bibliobús que en un momento dado no tendrían gasolina o tenían que necesitaban reparación y no tenían un taller donde hacerlas. Mientras que los etíopes, con un sentido de realismo que me parece estupendo, pues hacen esta labor cultural en unos carros tirados por burros, que van de pueblos en pueblo así, llevando pues los libros, y sobre todo libros para aquellos niños que han tenido que abandonar la escuela primaria, para que no pierdan lo poco que han conocido y para que sigan alfabetizándose. Entonces tenemos que en cualquier plaza de un pueblo pequeño, una pequeña plaza polvorienta y soleada, a lo mejor en la única sombra que hay, que es la sombra de una gran acacia o de algún ficus, pues ahí están los niños esperando, si es el día en que va a venir la biblioteca, deseosos de poder tener en sus manos libros escolares, cuentos, tebeos y otros libros de historias que van completando así esa enseñanza primaria, que podemos decir que en ellos quedó coja y manca, porque tuvieron que interrumpir sus estudios para ayudar a sus padres en el trabajo de los campos.
Muchos de ellos seguro que en cierta medida son analfabetos, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos a lo mejor tienen nada más que leen con mucha dificultad, ¿no? Porque en Etiopía solo el 22% de los alumnos de primaria continúa la secundaria. Entonces cuando ellos divisan a lo lejos ese carro, que además está pintado de amarillo y azul para que se vea de lejos, que ya va subiendo por el camino terrero, los chiquillos gritan a coro, ¡míralo, ya está llegando! Y se ponen en movimiento, van corriendo al encuentro del bibliotecario, lo acompañan hasta el lugar habitual de la plaza donde se para el carro, y allí, llegados a la sombra, pues el muchacho que hace de bibliotecario les distribuye unos taburetes para que no estén sentados en el suelo, lo cual también es un lujo para ellos, y enseguida pues cada niño o niña escoge un libro y se pone a leer, o muchas veces, como decíamos antiguamente, y dicen allí ellos también, a ver los santos, ¿no?, a ver las fotos, los dibujos de ese mismo libro.
No es esta, como decíamos, no es una iniciativa nueva, novedosa. Ya hablábamos hace casi 100 años, lo hacían unos estudiantes españoles por los pueblos y regiones de España, pero esto también está teniendo éxito, ¿no?
Sí, no, y además es que es una iniciativa que se les ha ocurrido a los etíopes, pero esta ONG ya está operando también en otras regiones de África, por ejemplo en Zimbabue, que sabemos que por otras informaciones tiene tantas dificultades actualmente desde el punto de vista político, pues en el distrito de Nkayi los asnos son también los empleados de tirar de los carros bibliotecas ambulantes. Visitan con frecuencia sobre todo las aldeas más aisladas y pobres de la región, o sea, la misma podemos decir mentalidad con que lo hacían también aquellos estudiantes españoles, ¿no? Y además de los libros, algunos carros hasta transportan ordenadores portátiles que funcionan con paneles solares como fuente de energía. O sea, eso ya quiere decir casi como un cibercafé, vamos, algo un poquito más actualizado. Y no solamente los burros cumplen esta labor cultural, podemos decir así, que también los camellos hacen el transporte de los libros que cargan a ambos lados de la joroba. En el norte de Kenia, desde hace 2 años, funciona un servicio de bibliotecas ambulantes que es a lomos de camello. Y este circula entre los nómadas que siguen a sus rebaños en plena sabana. Por tanto, vemos que cuando la imaginación busca soluciones, las encuentra y muchas veces muy adaptadas a cada país y a cada pueblo. Por eso no hay que llevar los planes fabricados de aquí de Europa, hay que dejar que la gente ponga en funcionamiento su imaginación.
Estos son imágenes que seguro que si te las ponen en una película o un camello llevándote unos ordenadores que funcionan con paneles solares y TVOs, pues seguramente dices que qué exageración.
Sin embargo, es real. Y luego, al sur de Addis Abeba, a unos 300 kilómetros de la capital, se encuentra una ciudad pequeña, se llama Wassa, que está situada en los confines de dos etnias, los Oromo y los Sidamo, y es una región de lagos y de colinas. Es una de las tierras ricas de Etiopía, que por otro lado sabemos que es muy desértica. Pues allí es donde están las plantaciones de café, y esa pequeña ciudad pues tiene avenidas con yacarandas que están siempre en flor. Para tener una idea, la edad media de la población local es de 17 años, lo cual quiere decir que allí no se hace uno viejo, pero también el gran número de adolescentes y de niños que hay. Y sin embargo, el coeficiente del analfabetismo se acerca al 65%. Y cuando se hace las partes, se ve que las mujeres son las menos alfabetizadas, porque llegan al 75%. Claro, esto nos impresiona a nosotros, ese bajo nivel de escolarización. Podemos decir que apenas un niño sobre 3 termina la escuela primaria. Y los otros pues marchan al campo a ayudar a sus padres. Es una opción casi obligada, vista las necesidades económicas de muchas familias y luego la total inadecuación del sistema escolar etiópico, que no tiene cuenta de estas realidades agrícolas y los forma pues como si fueran niños que van a vivir en Nueva York.
Antonio, ahora que hablas del sistema escolar, ¿qué nos puedes decir del estado de las escuelas?
Bueno, pues también pasa que la mayor parte de las escuelas se están cayendo a pedazos. Eso lo comenta una profesora de matemáticas, Samia Kebre. Dice, en las aulas faltan los manuales de texto, falta la tiza. Los estudiantes se ven obligados a compartir los pupitres porque no hay sitio para todos. No es de admirar que en estas condiciones pues muchos alumnos abandonen prematuramente la escuela primaria. El director de una de estas escuelas dice, es un fenómeno en aumento, cada día hay más alumnos que se ven obligados a renunciar a los estudios. Y el señor Maresh Akabut es director de una escuela elemental local, pero que depende de una fundación Ethio-American Friendship School, que está administrada por personal etíope, pero sostenida por una fundación estadounidense. Y dice, nosotros procuramos convencer a los jóvenes y adolescentes de la importancia de volver a abrir los libros. Es un reto enfrentado con tan pocos medios, pero con tan buena voluntad. Es al mismo tiempo posible gracias a esa idea sencilla y genial de las bibliotecas nómadas.
Esto se enmarca dentro de lo que llamamos los bibliotecarios la extensión social, la extensión cultural, dos formas de hacer que las barreras físicas de la biblioteca se derrumben y poder llegar al resto de la sociedad.
Pues sí, el director de este servicio de extensión cultural nos dice, estábamos buscando un modo nuevo y atractivo de acercar los libros a estos chicos y a estas niñas que abandonaron la escuela. No podíamos esperar que vinieran de nuevo a la escuela para reintegrarse en las aulas de las que huyeron y volver a estudiar. Dice, Y lo más gracioso es que en Etiopía la instrucción oficial es gratuita para todos los niños comprendidos entre los 7 y los 13 años, quiere decir los 6 cursos de primaria. Pero es que en algunas escuelas del país no existen las escuelas. Por eso una biblioteca ambulante puede servir para frenar el analfabetismo. Y desde la primavera de 2006 comenzaron a visitar con libros coloridos los barrios más pobres de Aguasa y las aldeas circunstantes.
Antonio, ¿quién financia un poco este proyecto? Aunque bueno, ya hemos dicho que hay muchos proyectos sí. A lo largo de África, pero bueno, en este particular...
Bueno, pues hay algunas bibliotecas de Estados Unidos que han financiado la compra de lotes de libros, de forma que la Donkey Biblioteca Móvil, como se ha llamado a estas bibliotecas móviles...
O sea, la biblioteca móvil del burro.
Del burro, sí, claro. Pero no porque sean un burro los que estudian, sino porque los transportan.
Sí, esto da juego, ¿eh?
Claro, por eso digo. Y entonces ya llevan comprados casi 2.000 títulos. Hay textos ilustrados, cuentos, historietas escritas, unas en inglés y otras en lenguas nacionales, como el amárico. Y entonces en medio de estos libros ilustrados también se encuentran cuadernos de ejercicios fáciles de gramática y matemática para que cada uno pues pueda ejercerse y no olvidar lo que aprendió en la escuela. Esta biblioteca está abierta a todos, cada día cambia de lugar para ser accesible a todos también, y gracias a esa atracción animal de un par de años amaestrados para este trabajo de tirar el carro o la carreta, pues no tienen problemas de combustible ni de exceso de velocidad. O sea, nuestro ritmo tranquilo, ese ritmo se adapta al desarrollo progresivo pero lento de estos buenos campesinos.
Bueno, y estos dos burros que tienen que tirar del carro de la cultura en Etiopía, me imagino que entre los niños serán conocidos ya.
Hombre, mucho, dice la señorita Echar, que es una joven animadora de la biblioteca, dice, a nuestros pollinos los hemos llamado Elena y Arasván, o sea que es un burro y una burra. Dice, en pocos meses se han hecho muy populares entre los chiquillos de Asagua. Esta pareja de burros son dos celebridades, andan tranquilos, ajenos al ajetreo de los pequeños, que gritan de alegría al verlos llegar. Dice, cuando llegamos a un barrio se arma tal jaleo que parece una fiesta. Los niños y las niñas más pobres no tienen otra ventana para asomarse al mundo, ese mundo de colores, ellos que nacen y viven en un mundo gris y sin sueño. Todos los chicos sentados en los taburetes, pues esos pequeños lectores van pasando los libros en silencio, se concentran con avidez en cada página, se les ve empaparse de lo que cuenta cada libro, hasta se mueven los labios para pronunciar las palabras, a medida que van descifrando lo que significan, y así van formando la frase, van comprendiendo el mensaje del texto. Y eso es lo importante.
Antonio, me imagino que también habrá una labor bibliotecaria, se hará préstamos, ¿no?
Sí. Justamente yo me preguntaba también eso, y la misma animadora de la biblioteca, esta señorita Yard, dice, es una maravilla el fenómeno de la lectura. Dice, yo les ayudo solo cuando encuentran alguna dificultad, y también sobre todo les facilito la selección de los libros más apropiados para llevar a casa en préstamo durante algunas semanas. Que eso también es importante, hacer confianza en esos niños pensando que a pesar de su pobreza van a devolver los libros. Dice, ahora esos libros pasan de mano en mano por todos los miembros de la familia y los vecinos. O sea, cuando un libro llega a la aldea o a un barrio, pues todos lo ven. Dice, pero lo guardan con cuidado en sus pobres casas para que no se estropeen por causa de las goteras de la lluvia. Dice, de hecho, cuando nos los devuelven, vemos que los libros están muy manoseados, pero no están rotos ni con páginas arrancadas. Han sido leídos por muchos, que es lo que pretendemos, que la gente lea, eso es una buena señal.
Antonio, estaba claro que, como te he dicho antes, había un juego fácil de palabras, un chiste fácil con lo de los burros y la cultura y lo de tirar del carro, pero es cierto que aquí hay que hacer un elogio de los burros.
Hombre, no solamente ya por este caso concreto de la biblioteca, sino que sabemos que los burros fueron domesticados hace más de 6.000 años y continúan siendo útiles al género humano, en particular en muchas regiones de África y de Asia, porque sirven de cabalgadura modesta. Muchas veces son utilizados para transportar toda clase de mercancías. Llevan el agua en los cántaros, encajados en las aguaderas, a un lado y a otro del lomo. Hacen girar las ruedas de las norias, las piedras de los molinos, sacan agua de los pozos profundos. Y entonces, pues, esto también debemos que ver, los burros alivian a las mujeres cargando sobre sus lomos los haces de leña, que si no los cargarán ellas como burras también. Y en fin, llevan al mercado los cestos de fruta y hortaliza. Podemos decir, sin miedo a errar, que la introducción de los burros de carga en una región es un elemento de liberación femenina y de desarrollo sostenible.
El burro y la bicicleta.
También, pero es que el burro, a no ser que se muera, no se pincha. Y la bicicleta sí, pero vamos, eso se arregla con la hierba, le meten, hay unos artistas por ahí estupendo.
Antonio, estábamos hablando hace pocos días de cómo ha reducido drásticamente la cantidad de dinero que invierte el país en armamento, pero aún así Etiopía sigue siendo uno de los países de la zona, de la región, que más invierte en armas. Esto es una iniciativa que, bueno, que demuestra cómo pequeñas inversiones y mucha imaginación puede hacer mucho.
Hombre, desde luego, el responsable de la organización de esta biblioteca circulante, que se llama Johannes Engreve Georgis, dice: esta iniciativa está cosechando mucho éxito. Estamos pensando extenderla a otras regiones del país. Y yo le diría a Johannes que le animo a que siga por este camino de la imaginación al poder, como tú decías, porque él con sus burros va a hacer más por el desarrollo de Etiopía que numerosos planes millonarios que se quedan en los despachos de los ministerios y que muchas veces los presupuestos se evaporan como si se tratara de jugar viendo. Pues de manera que tenemos que vivir a los burros.
Esperemos que Sarkozy no intente con su revisionismo quitarnos lo de la imaginación al poder.
No, hombre, no, eso no.
Y aquel legado cultural que también nos dieron toda la generación de nuestros mayores en los 60, que tanto esfuerzo también a ellos le costó. Me decías que no solamente los burros, sino que también hay otros animales que reclaman en Etiopía su puesto al frente de la cultura.
Pues sí, esto es otro caso que ya lo vamos a exponer también para que nuestros radioyentes vean pues todo lo que se está haciendo por ahí.
¿Quién le quiere quitar el puesto al burro?
Hay una jirafa, la jirafa que se llama Sekai. Sekai en la lengua amárica significa el sol. Entonces, esta jirafa pues quiere enseñar el analfabeto a los niños pequeños y luego algunas nociones básicas de educación y de higiene. Pero esto lo hace por la televisión en una serie de dibujos animados. Y es una profesora casada con un ingeniero informático estadounidense que realiza la animación digital. O sea, la señora hace los dibujos, luego su marido pues le hace la animación digital y ella misma pone la voz a la jirafa. Han invertido en este proyecto todos sus ahorros. Pero en fin, también visto el valor que tiene, pues han recibido subvenciones de la UNESCO. Entonces, esta profesora pues dice, porque en nuestro país muchos niños no frecuentan la escuela primaria. Y esta serie se emite y la siguen más de 1 millón de televidentes. Claro, nos puede parecer que es un público escaso en un país de 73 millones de habitantes. Pero es mucho si se tiene en cuenta que pocas familias tienen televisor. Por eso los responsables del programa están estudiando la posibilidad de instalar una pantalla gigante en la centralísima y muy frecuentada plaza Mesker de Addis Abeba, donde cada día se reúnen millares de chiquillos de la calle. Entonces, eso es otra manera también, ya no son los burros, pero en fin, es con los medios modernos, no de la televisión. Y luego, claro, la pantalla gigante en una plaza donde pasan pues la mayor parte de la gente de Addis Abeba es también una cosa extraordinaria, ¿no?
Pero qué pena, Antonio, que tengan que ser iniciativas privadas, que tengan que ser iniciativas tan pobres en cierto sentido y tan ricas, tan pobres económicamente y tan ricas culturalmente, las que intenten llevar la cultura al pueblo, mientras el gobierno etíope sigue.
Deja caer las escuelas en pedazos y con un, plano de instrucción.
Uno de los gobiernos ya africanos que más conculcan la libertad de expresión sistemáticamente y que más invierten todos los ahorros del pueblo en armas.
En el informe sobre la libertad de prensa que acabo de leer esta mañana, justamente insisten que Etiopía y Somalia y Eritrea, en fin, todo el cuerno de África, ¿no?
Viene con Guinea Ecuatorial, que sería en el otro lado.
Y el Zimbabue. Pero vamos, esos son los que llevan la linterna roja. El Zimbabue y la Guinea Ecuatorial, ¿no? Pues también sabemos que tienen a su frente dos tiranos de lo peor que hay actualmente en el globo terráqueo, ¿no? Pero de todas formas, desde luego, es una lástima que esos países pobres, cuando vemos Mogadiscio, da pena ver cómo son, en fin, esa ciudad y cómo la gente tiene que huir por causa de los disturbios, por causa de los conflictos armados y todo esto, y que los que van a sufrir pues son esta generación de niños, sus padres huyen por causa de la guerra, van a campamentos y tal, y al fin y al cabo ahí no hay estructura ninguna para toda esta gente, ¿no?
Bueno, menos mal que pese a los esfuerzos de algunos burros, y esta vez no animales, sino algunos burros gobernantes, la cultura muchas veces se parece al agua y logra filtrarse ante todas las fronteras y logra llegar hasta los niños más pequeños y hasta las regiones más alejadas. Muchísimas gracias, Antonio. Esto ha sido todo en La Otra Cara de África, desde el Departamento de África de la Fundación SUR. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación SUR. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.